1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Estén absolutamente donde estén.
Ya empezó.
Entre los temas que hacen trending topic hoy en las redes sociales se encuentran las muestras de solidaridad que continúan dándose, muchas personas continúan dando por Puerto Rico. También la reunión de cancilleres del canciller cubano Bruno Rodríguez con el secretario de Estado Tillerson y la visita del presidente del gobierno español Mariano Rajoy con su homólogo estadounidense Donald Trump. Y otro tema que también marca o está marcando las redes sociales y todas las redes de ciberespacio fue el anuncio de la Administración Estadounidense de la Aeronáutica y el Espacio, la NASA, que hizo público los preparativos del lanzamiento de una nave espacial, de una nave espacial que proporcionará nuevos datos sobre la actividad solar porque estará viajando hasta la atmósfera del astro rey.
Oye, esas son noticias,
impresionante,
¿eh?
Impresionante, qué calor debe haber.
Que las cosas que se te ocurren, bueno, qué
cierto,
calor, ¿no?
Cierto es que es admirable y sobre todo atrae mucho la atención de muchísimas personas el hecho de que una nave esté viajando ahora mismo hacia el techo de nuestra galaxia. Y hablando de techos, no deberíamos perdernos un largometraje cubano titulado precisamente El Techo, que abrió el Festival de Cine Latinoamericano de Sydney. Su creadora es una joven graduada de guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños. Es licenciada en Letras por la Universidad de La Habana. Su nombre es Patricia Ramos y con ella estaremos conversando estos 1800 segundos. Pero antes, escuchemos parte del tráiler de la película El Techo.
Pito, ¿qué va a pensar esa gente? Un negro buscando familia en Italia.
Ven acá, mi hijo, esto es tuyo.
Mami, mira, yo estoy en la calle, no puedo hablar contigo ahora.
¿Tú crees que mi aquí me va a querer por esto?
Me cogí haciendo de rico mi espalda, está hecho un locón.
¡La pizzería!
Y acabamos de escuchar un fragmento del tráiler de la película El Techo. Con su directora conversamos hoy. Bienvenida a 1800 Online, Patricia Ramos. ¿Qué tal, Patricia?
Muy bien, gracias, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Oye, felicidades.
Sí.
No he visto la película y ya con el tráiler consigues atrapar mi atención y la verdad que ya estoy loco por verla. Qué imágenes tan hermosas tienes. ¿A cargo de quién corrieron la fotografía?
La fotografía la hizo un muchacho que se llama Alan González. Y bueno, fue algo bien difícil porque teníamos que retratar ahí arriba y el sol era bastante fuerte, así que trabajamos sobre todo con mucha luz natural. Fue un reto, la verdad.
Bueno, creo que también tiene que ver, Patricia, según estuve leyendo, que en la búsqueda, ¿no?, de ese set perfecto, que estuvieron concentrados ustedes durante meses, porque sé que fue todo un reto buscar la azotea correcta. Cuéntanos cómo fue.
Bueno, es que buscamos más o menos como en 70 lugares, nos encaramamos en casi toda La Habana un poco para buscar sobre todo una azotea que estuviera conectada y que fuera lo suficientemente fuerte, sólida para aguantar un equipo de rodaje, que son mucha gente, más las cámaras, todas esas cosas, y también que diera una imagen de La Habana, o sea, que de ahí la vista de La Habana fuera lo más bonita posible, ¿no? A pesar del deterioro que pueda tener La Habana, ¿no?
Sí, pero La Habana es fotogénica.
Sí, es muy fotogénica, aunque esté como esté.
Es
igual sigue siendo fotogénica.
A mí me parece eso, la verdad.
Sí.
¿Y cómo fue, digamos, cómo hacían ustedes para ir a descubrir esas azoteas? ¿Se proponían investigar una zona un día, entraban a cualquier casa, pedían permiso primero, no sé?
Así fue a pie, fue un recorrido de locaciones a pie, caminando, mirando hacia arriba, y cuando pensamos, así, ¿no? Sí, era como de guerrilla, ¿no? Mirábamos hacia arriba y decíamos, aquí yo pienso que estas azoteas pueden servir, y tocábamos a la puerta, visitar y la gente generalmente muy gentilmente nos abrió la puerta. La verdad, es esas cosas que pasan en La Habana, ¿no? Y ahí nos subíamos y de pronto ahí podíamos encontrar o no, pero peinábamos así como calles completas, Soledad, Concordia, todo Centro Habana, así íbamos caminando hasta llegar casi hasta La Habana Vieja.
Bueno, qué emocionante, porque de pronto tocan a la puerta de mi casa y me dicen que quieren filmar una película en mi azotea. Yo les digo, pero arriba, hagan lo que ustedes quieran.
Sí, pero ese eres tú, era exactamente lo que le iba a preguntar, porque no todo el mundo accede a que, no, yo vengo a hacer una película en la azotea de su casa.
Si le tocan a mi abuelo, dice, no, ¿qué es esa cantidad de ruido? Claro, aquí no puedo dormir el mediodía.
¿Y la gente
¿qué problemas enfrentaron ustedes con las personas a la hora de pedirle su azotea?
También no le decíamos que iba a ser a la azotea elegida, porque la gente se asusta, decíamos, bueno, queremos ver, tenemos una película, es en la azotea, y la gente no la ofrecía el espacio. Igual también decíamos, de aquí podemos ver otras azoteas, también eso hicimos, ¿no? Nos subimos en edificios altos para de ahí ver otras azoteas y más o menos tener como una idea, ¿no? Mira ahí, y entonces más o menos nos ubicamos un poco espacialmente, porque como uno ve La Habana desde arriba, ¿no? Si no es desde una altura bastante alta, ¿no?
Claro.
Pero no, sí, la gente, y fue simpático, porque incluso en una casa que llegamos había gente que yo conocía, eran cosas así raras que nos pasaron también.
Y finalmente, cuando encontraron la que querían, o sea, ¿cómo fue? ¿Fue una casa particular?
Fue en realidad una manzana entre Soledad, Concordia y Neptuno, esa manzana que está ahí, que comprende varias casas, sobre todo arriba de una de esas casas que fue la que más nos ayudó en toda la película, pero ahí filmamos en casi toda esa manzana, ¿no? Y bueno, cuando la encontramos, no obstante, seguimos buscando un poco más porque era puro Centro Habana, Cayo Hueso, y Cayo Hueso es bastante ruidoso. Y dijimos, bueno, Dios mío, si esta es la que nos gusta, bueno, nada. Buscamos un poquito más, pero al final regresamos ahí porque era la que más se acotejaba un poco a la idea que tenía yo, ¿no? La imagen de la película.
Claro, también estuve leyendo algunos detalles, quizás decir detalles es decir muy poco, que ilustran con muchísima simpatía el proceso de filmación. Cuéntanos un poco de las circunstancias que afectaron o beneficiaron todo el proceso de filmación de El Techo.
Bueno, fue simpático porque imagínate que la primera fecha de rodaje que teníamos coincidía con la visita de Obama.
Y entonces dijimos, ¿qué va?
No nos van a dar los permisos. Entonces dijimos, no, vamos a poner otra fecha de rodaje porque igual La Habana va a estar muy congestionada, nadie se va a poder encaramar una azotea, bien. Y dijimos, bueno, vamos a poner la segunda fecha de rodaje. Cuando pusimos la segunda fecha de rodaje, nos enteramos que Rápido y Furioso iba a filmar en los mismos días que nosotros. Y dijimos, pero ay, Dios mío, ¿qué es esto? Porque en ese momento fue como que todo sucedía en La Habana, estaba Rápido y Furioso, Chanel, Rolling Stone, era como una cosa muy tremenda. Y bueno, nada, coincidimos y no podíamos cambiar la fecha de rodaje, y entonces lo que hicimos fue que teníamos amigos que estaban ahí trabajando en Rápido y Furioso y nos pasaron el plan de rodaje de Rápido y Furioso secretamente, y nosotros nos ajustamos al plan de rodaje de Rápido y Furioso, ¿no? Cuando ellos estaban en La Habana Vieja, nosotros nos íbamos a Centro Habana, cuando estaban en Centro Habana nos íbamos a La Habana Vieja, y así más o menos. Pero había momentos en que no hubo manera de no hacerlo, coincidimos, una vez sobre todo que estaban filmando ahí en el Callejón de James, y bueno, tuvimos que esperar los helicópteros, filmamos los helicópteros por aburrimiento, realmente, por venganza, qué sé yo. Y entonces, incluso uno de los choferes de Rápido y Furioso nos visitó a nuestra locación, nos tiró fotos. O sea, nos filmamos mutuamente, aunque sea nadie sepa, ¿no? Ellos no probablemente no sepan de nosotros, nosotros sí de ellos sabíamos dónde iban a estar. Teníamos comunicación directa con los asistentes de producción que nos decían, todavía demoran los helicópteros. O sea, sí.
Bueno, ¿y cómo?
Hay un comentario.
¿Hubo algún momento en que interfirió con el trabajo de ustedes?
Sí. Hubo por lo menos dos tardes que tuvimos que parar hasta que terminaran ellos, porque con los helicópteros no se podía.
El ruido, me imagino, claro.
Infernal. Sí.
Hay un comentario en la entrevista que diste al magazine On Cuba, que un comentario del público debajo de la entrevista, que dice, y me pareció muy simpático, los equipos de producciones parecerían los de Príncipe y el Mendigo, bueno, comparándolo con la superproducción de Rápido y Furioso, claro.
Pues claro, hijo, imagínate, nos desconcentraba. Yo de pronto tenía todo mi equipo asomado al balcón, mirando los todos los equipos de Rápido y Furioso, todos los camiones, nosotros con dos carritos, tres carritos y ellos todos los camiones parqueados en nuestra misma calle. Era una cosa de verdad apabullante, ¿no?
Realmente. ¿Y tuvo eso algún efecto en el equipo, en los actores, filmar tan cerca de una superproducción de Hollywood?
No, realmente tuvo el efecto de la curiosidad, ¿entiendes? Y de la molestia, porque igual también te interfería por el sonido, o sea, y no hay quien pueda contra una producción así tan grande, ¿no? Que además tenía paralizada La Habana completa. Nosotros éramos bien chiquiticos. Pero bueno, el efecto era eso, la curiosidad. O sea, todo el mundo hablaba Rápido y Furioso y era muy simpático porque nosotros, que éramos cuatro gatos, por decir de algún modo, que andábamos con las cámaras, cuando nos veía, todo el mundo, de la gente de la calle, nos decía, ustedes son Rápido y Furioso. Y yo, ay, Dios mío, yo Rápido y Furioso. La gente veía una cámara y decía, son Rápido y Furioso. Y yo, no, hijo, no, míranos, ¿tú crees? Era cómico.
Qué
era
fuerte, simpático. ¿No? Qué experiencia. Patricia, amigos, vamos a una pausa. Enseguida regresamos. No se muevan.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, están en sintonía con 1800 Online. Hoy tenemos con nosotros a la directora cubana Patricia Ramos, que viene a presentarnos su ópera prima, El Techo, que por cierto ya está en circuito de festivales, ya está siendo presentada en algunos lugares. Patricia, cuéntanos un poco de ello, de cómo lo puede ver el público cubano, cómo va a estar circulando la película en festivales cuando llega a Miami, porque tengo ganas de verla.
Y ayer precisamente ya ganó un laurel.
Wow. Ya, sí.
La película se estrenó en el Festival de La Habana y después se estrenó en el Festival de Miami en marzo y después ha hecho un recorrido de festivales por Estados Unidos. Hasta hace poco se estuvo presentando en el Festival de San Francisco, el latino, y ahora mismo estuvo presentándose en el Trinidad Tobago. En Cuba, en La Habana, se puso 6 semanas en los cines de la capital y del país. Así que bueno, ha tenido un recorrido ya de como un año moviéndose por festivales.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa para las personas como yo, que se lo perdieron en esos espacios?
¿Y cuándo la puedo ver acá, en la calle 8?
Bueno, en la calle 8 estuve en el Tower, estuvo 15 días.
Sí, pero eso en torno a las fechas del festival, pero digo ahora, fuera del festival.
Y después, ahora mismo, la verdad que no sé, ¿me entiendes? No, o sea, porque los festivales son como salteados y son en diferentes ciudades, la verdad. O sea, va a estar en Providence, por ejemplo.
Sí, no, bueno, por lo pronto...
Te voy a volver a poner en Miami, ¿eh?
Por lo pronto, Patricia, me conformo con que me des una cuenta de red social donde uno pueda seguir al tanto del recorrido de la película, de las noticias que se generen. ¿Tienes
claro,
algún espacio digital donde uno pueda ir?
La película tiene la página El Techo en el Facebook, es la página que tenemos.
Perfecto. Me imagino
ahora.
Que por ahí nos podemos enterar de cualquier noticia que suceda alrededor del filme.
Sí. Bueno, aquí está. Claro, sí, y hablando un poco del elenco, ¿quiénes son los jóvenes que aparecen en pantalla? ¿Son actores, son empíricos, son familiares tuyos? ¿Quiénes son?
Son muchachos, todos actores profesionales, menos Vito, el muchacho que hace el nieto que cree que su abuelo es siciliano. Los otros dos muchachos, Manuel Gabán, Andrea Bermadio, Noslé Sánchez, son muchachos que son profesionales y han trabajado en grupos de teatro tan importantes como El Público. Y bueno, se hizo un casting pequeño, no fue tan grande, pero y ahí se escogieron. Hay muchos actores jóvenes muy talentosos, la verdad.
Y precisamente eso quería preguntarte, ¿por qué confiaste los protagónicos a actores jóvenes?
Bueno, los personajes son muchachos muy jovencitos, los mismos personajes de la película. Y bueno, era como, busqué entre los muchachos jóvenes acabados de graduar como las mejores opciones, ¿no? Y de verdad que me fue difícil y al mismo tiempo muy fácil porque hay mucho talento, la verdad, hay mucho talento.
A mí me encanta el centro de las historias, porque para los amigos que no lo sepan, pues este grupo de amigos, es tres amigos específicamente, que se reúnen para contarse historias, para soñar, para compartir sus preocupaciones, y crea, incluso tienen la idea de crear un negocio, y así, alrededor de esa trama, pues es que se desarrolla la película. Y me pregunto, Patricia, si este ¿por qué elegiste este tipo de escena, ¿no? ¿Es común en estos tiempos este tipo de escena entre los jóvenes cubanos?
Yo pienso que sí, o sea, hay mucha gente que tiene como la ilusión de hacerse un pequeñito negocito, ¿no? Para salir de los problemas económicos, o para mover su vida para algún lugar. Eso es algo bastante común, ¿no? Y bueno, también yo pienso que la película va de sobre todo de los sueños de las personas, y entonces eso es algo que no solamente es cubano, es universal,
muy,
¿no?
Cierto.
O sea, todo el mundo sueña con estar mejor, con tener un futuro mejor, con tener prosperidad, con ser feliz, ¿entiendes? Y eso, de eso va la película también, ¿no? De alcanzar de algún modo la felicidad.
Patricia, tengo entendido que para la realización de la película recibiste apoyo de diferentes fuentes estatales, privadas, nacionales, internacionales. ¿Es común, por ejemplo, recibir apoyo para un filme en estos tiempos en Cuba de una pequeña empresa familiar como es Mar y Cielo? A mí me sorprendió el dato, pero no sé si es común y para ti no sea tan raro.
Sí, no. Sí es común, porque bueno, esta es una película independiente, o sea que en realidad esa productora que es la nuestra, ¿no? Que es familiar, o sea, es la que la lleva a cabo, y bueno, hay varias productoras así independientes, en este caso esta productora es nicaragüense, y bueno, nada, a partir de esa productora se gestionaron los otros fondos, ¿no? Internacionales y nacionales también, ¿no? Pero bueno, es algo común en realidad.
Qué bueno que los privados pues estén tomando ese tipo de...
Bueno, y que sé también, porque otros cineastas han llegado acá al programa y nos dicen que uno de los retos es la búsqueda de fondos siempre, ¿no? Que se puede tornar
sí,
muy
sí,
difícil.
Sí, eso es un horror. Es un horror, pero bueno, imagínate.
Que lidia con ese horror.
Uno es masoquista y sigue.
Hay que hacerlo.
Pero uno es masoquista y sigue.
Por los sueños.
Queriendo hacer cosas. Exacto, sigue con los sueños.
Por los sueños. Que, no, y tengo entendido... Nada. Que no solamente cuando no estás filmando, por ejemplo, 7 años atrás, antes de que saliera y estuvieras implicada en todo el proceso de creación de El Techo, estás muy concentrada en la escritura, o sea que no pierdes tiempo tampoco porque estás pensando en los proyectos que siguen. ¿Nos puedes hablar de los proyectos que tienes entre manos?
Bueno, pues tenemos dos películas para hacer, que son historias centroamericanas, porque igual la productora también tiene como idea de hacer historias que no tienen que ver con Cuba. Y una es El Eclipse y otra El Sueco. Y bueno, y estoy terminando una historia de amor que quiero hacer, una historia de amor de una mujer madura, que eso sí la quiero hacer aquí. Pero bueno, eso es un largo proceso, ¿no? Tengo que terminar la escritura y después el azaroso proceso de conseguir dinero, así que vamos a ver.
Claro, ¿no?
Y bueno, acabo de filmar un corto que no lo he editado, así que bueno, nada. Intentando practicar para no olvidarse.
Claro, ¿no? Y te veo ocupadísima. Y en el caso de estas historias con tema latinoamericano, o sea, no es una historia que se desarrolla en Cuba, ¿cómo te sientes a la hora de realizarlas? Porque, bueno, uno se siente tan conectado con la realidad cubana, que es donde uno vive, donde uno crea, pero ya salirse, ¿no?, de un poco la comodidad de uno, me imagino que también sea un reto.
Claro, es un reto, pero bueno, es un reto maravilloso, porque al final todos son historias humanas, ¿no? Somos seres humanos, conectamos en todos lados, ¿no? Todos son, de algún modo, uno siempre se pasa la vida contando historias de amor o de desamor, ¿no? Y esto también es una historia de amor y de desamor, así que...
¿Y estarías trabajando
son
con...?
Oportunidades de pronto que uno tiene y hay que aprovecharlas,
claro,
¿no?
Claro.
Y estaría, hay que aprovecharlo.
¿Estarías trabajando con actores también extranjeros, con equipo de producción extranjero? O sea, ¿te moverías tú hacia esas locaciones?
Sí, si eso se diera, que bueno, todavía falta, pero si eso se diera, sí.
Enhorabuena, sí. Ojalá se te dé y muy pronto. Pero dime una cosa, cuando
ojalá.
Uno imparte talleres como tú de guión en varios lugares, en varias locaciones, en varios lugares del planeta incluso, ¿no corres riesgo de hacer un guión de un largometraje y que la gente diga, oye, pero la profe lo que dice fue una churrada? Digo.
una churrada, dice.
Sí, algo muy malo, que imparte las clases de guión y que el tuyo salga malo.
Bueno, eso puede ser, eso, imagina tú qué va a hacer uno, ¿no? Uno trata de escribir lo mejor posible y de no equivocarse en la medida de lo posible, pero bueno, también uno no es infalible, ¿no? Tampoco, si te sale algo mal, a la gente, a los más grandes directores del mundo igual le han salido alguna que otra película mal y no pasa nada, ¿no? Yo pienso que lo más importante es aprender en el proceso y tratar de comunicar y conectar con la gente, ¿no? Vaya, te entiendo lo que dices, que uno de pronto que diga como, o sea, enseña el ABC y de pronto lo hace CBA, ¿no? Pero, exacto, bueno, en fin.
¿Y cuál es el éxito para que, cuál es la clave para que una película cubana tenga éxito? ¿Mostrar la pobreza, mostrar lo feo, mostrar qué? ¿Cuál es la clave?
Yo pienso que la clave es conectar con las personas, ¿entiendes? Más allá de lo que tú muestres, ¿entiendes? Si lo pobre, lo rico, lo regular o lo malo, ¿entiendes? Yo pienso que lo más importante es contar una historia y poder conectar con las personas. O sea, que la gente se pueda sentir a gusto con la historia que tú estás contando y pueda conectar, ¿entiendes? Yo, sea Cuba, sea, donde uno esté haciendo lo que vaya a hacer, eso es lo más importante para mí.
Obviamente, obviamente. Pues estamos encantados con todo lo que nos cuentas, Patricia, del Techo. Estaremos pendientes también entonces en la página de Facebook de la película El Techo, así se llama, ¿verdad? Lo podemos encontrar así sencillamente.
Sí, El Techo de la película, sí.
Y que ojalá que no aparezca. ¿Has tenido que lidiar con la piratería? ¿Te han plagiado la película? ¿Te la han puesto, bueno, en redes sociales y no, la gente la descarga?
No, por suerte no. Bueno, hasta ahora.
No, qué bueno.
Otros cineastas sí, nos han dicho que sí.
Que sí.
Bueno, ahora ya yo creo que debe estar en el paquete, pero igual se demoró, ¿entiendes? Pero bueno, no está en ningún sitio web, por lo menos hasta el día de hoy. Espero.
Bueno, ¿Y cómo te sientes tú con eso de que el filme esté en el paquete? ¿Cómo recibes tú esa noticia?
Bueno, es algo que es inevitable, porque la manera de distribuir la película, o sea, una película que ya se va a exhibir en los cines en La Habana, hay diferentes formatos de exhibición. Entonces uno la tiene que mostrar o en DCP o en Blu-ray o incluso hasta en DVD. Entonces ya es muy fácil que entre a los canales de distribución esto de paquete. Es como inevitable, ¿no?
Que todo
no,
sea...
Porque... ¿Ok?
No, te decía que todo sea en nombre de que el público disfrute de tu
y
arte,
y una buena,
¿no?,
promoción.
Sí, no, y la gente, la verdad es que la gente a veces está tan acostumbrada a verlo así, de esa manera, que te dice, ay, no, yo no voy a ir al cine, yo espero que saquen el paquete. Te lo dicen así.
Y con esa frescura, ¿no?
En la cara.
Patricia, un millón de gracias.
Yo espero.
Un millón de gracias.
Ah, bueno, está bien.
Bueno, está bien. ¿Qué vas a hacer? Un millón de gracias por estar con nosotros, Patricia, mucha suerte. Bueno, todo el circuito de festivales, que vengan muchos éxitos más para ti, para el filme El Techo, para todo el equipo de producción. Amigos, gracias a ustedes por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Nos vemos en el paquete.